Bueno, pues vamos a ver la base imponible al rendimiento del trabajo mediante tabla. ¿Qué es la base imponible? Pues la magnitud dineraria que resulta la valoración del hecho imponible. Constituye unos elementos esenciales del hecho imponible, ya que permite cuantificar la renta que es objeto de gravamen. En un impuesto personal, como es el impuesto de renta de las personas físicas, el legislador debe de ser especialmente sensible a la hora de determinar esa base imponible, puesto que la misma representa el objeto gravable y la cifra indicativa de la capacidad económica sujeta a gravamen. Precisamente por ello, se entiende la previsión de que no se someten a la tributación las rentas que no exceden el importe mínimo personal y familiar que resulte de afectación. La base imponible se elige un elemento de cuantificación esencial del impuesto. Según el artículo 15 de la ley del impuesto, la base imponible a la renta del contribuyente se cuantificará siguiendo el siguiente orden de fase. En primer lugar, las rentas se calificarán y cuantificarán con arreglo a su origen, distinguiéndose entre rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta. Después, se aplicarán las reducciones sobre el rendimiento íntegro neto, que en su caso correspondan para cada una de las fuentes de renta. Y por último, se procederá a la integración y compensación de las diferentes rentas según su origen y la clasificación como renta general o del ahorro. Así vamos a ver en primer lugar los rendimientos del trabajo personal. El concepto. Hemos de acudir al artículo 17 del impuesto de renta a las personas físicas, el cual determina que se considera el rendimiento íntegro del trabajo todas las contrataciones, utilidades, cualquiera que sea su denominación de naturaleza, dinaria o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y que no tengan carácter de rendimiento de actividades económicas. Los rendimientos del trabajo vienen definidos por dos caracteres. En primer lugar, proceden de la realización de trabajos personales que no han sido realizados por cuenta propia. Y en segundo lugar, tiene un carácter omnicomprensivo. El legislador acuña, con términos amplios, la definición de rendimiento del trabajo, referirse a todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza. De ahí que se quedan calificar los rendimientos directos, indirectos, dinerarios y retribuciones. En cuanto a los supuestos, el artículo 17.1 de la Ley del Impuesto de Renta a las Personas Físicas, después de definir el rendimiento del trabajo, incluye una relación de supuestos que tienen dicha consideración. Así, nos encontramos con los sueldos salarios, las prestaciones por desempleo, remuneraciones en concepto de gasto de representación, las dietas y las asignaciones por gasto de viaje, las contribuciones y aportaciones satisfechas por formadoras, los planes de pensiones previstos en el texto refundido de la regulación de los planes y fondos de pensiones, y las contribuciones y aportaciones satisfechas por empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos por la disposición adicional primera del texto refundido de la ley de regulación de los planes y fondos de pensiones y la normativa de desarrollo. El artículo 17.2 enumera una serie de supuestos en que en todo caso tendrá consideración de rendimiento del trabajo. Así encontramos las prestaciones derivadas del sistema de previsión social. Dentro de la cual encontramos diferentes grupos. En primer lugar, se incluyen las prestaciones percibidas con cargo a los sistemas públicos de seguridad social. También las prestaciones recibidas por la beneficiaria de planes de pensiones y planes de pensiones regulados por la Directiva 2003/41 de la CE. Prestaciones percibidas por los beneficiarios de seguros conceptuados por mutualidades de previsión social, como aportaciones que hayan sido pues al menos parcialmente gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas u objeto de reducción en la base imponible del impuesto. Un tercer grupo, que sería el de las pensiones de prestaciones por jubilación e invalidez permanente por contrato de seguro colectivo derivado de compromisos por pensiones asumidos por las empresas. Prestaciones, cuarto grupo, prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial. Quinto grupo, prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados. Sexto grupo, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia. Y después nos encontramos con un grupo de retribuciones varias. Incluye una serie de supuestos que también el legislador atribuye la condición de rendimiento de trabajo que son difícilmente reconducibles a unidad. Y en este apartado incluye la aportación realizada al patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Respecto a los rendimientos del trabajo en especie, dos son los problemas que suscita el régimen jurídico de la retribución en especie, que son su concepto y su valoración. Por lo que el concepto se refiere, el propio legislador la define como la utilización, consumo o obtención para fines particulares de bienes o derechos o servicios de forma gratuita por un precio inferior al normal de mercado, cuando no se supone un gasto real de quien lo concede. Como puede apreciarse, tales rentas en especie no aparecen exclusivamente vinculadas a los rendimientos del trabajo. Pueden percibirse renta en especie en el marco de los rendimientos del capital mobiliario o en el marco de la ganancia y pérdidas patrimoniales. El propio legislador enumera en el artículo 42.2 una serie de supuestos los que no reconoce la consideración de renta en especie. El artículo 43.3 del Reglamento del Impuesto de Renta a las Personas Físicas prevé la posible aplicación de este beneficio en la entrega de acciones por una sociedad estatal de administración pública titular de tales actos. Sin embargo, ello está sujeto a una serie de requisitos. que el valor de la títula entregada a cada trabajador no puede exceder de 12.000 euros y debe responder a unos criterios de política retributiva que contribuye a la participación de los trabajadores en la empresa. Cada uno de los trabajadores, conjuntamente con su cónyuge o familiar hasta segundo grado, no podrán llegar a obtener una participación directa o indirecta en la sociedad en la que trabajan o en otro del grupo superior al 5%, y los títulos han de mantenerse durante un periodo de 3 años. El resto de las hipótesis contempladas en los restantes epígrafes del artículo 42.2 recogen supuestos que, por distintas razones, el propio legislador no considera sujeto a tributación. Cantidades para la formación de personal, entrega a precios rebajados de productos en las cantinas comedores, utilización de bienes destinados a servicios sociales, transporte público, etc. Conforme al artículo 43, con carácter general, las rentas en especie se valoran por su valor normal de mercado con las siguientes especialidades. Los siguientes rendimientos del trabajo en especie se valorarán de acuerdo con la siguiente norma de valoración. En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad por parte del pagador, el 10% del valor catastral. En el caso de inmuebles localizados en municipios, los trabajadores catastrales han sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de conformidad con la normativa catastral y haya entrado en vigor un periodo impositivo en un plazo inferior a de los 10 periodos impositivos anteriores, el 5% del valor catastral. Si a la fecha de devengo del impuesto carecieron de valor catastral dicho inmueble, el porcentaje será del 5% y se aplicará sobre el 50% del mayor de las siguientes cantidades: el valor comprobado por la Administración, el efecto de los tributos, el precio, la contraprestación o valor de adquisición. La valoración resultante no podrá ser en cualquier caso del 10% de las restantes contraprestaciones del valor. En el caso de utilización de vehículos automóviles, los supuestos de entrega al coste de adquisición por el pagador, incluidos los tributos que graben dicha operación. En el supuesto de uso, el 20% anual del costo al que se refiere el párrafo anterior, en el caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplica sobre el valor del mercado que corresponde al vehículo si fuera nuevo. La valoración resultante de lo previsto en el párrafo anterior se podrá reducir hasta un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. En el supuesto de uso y posterior entrega, la valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso anterior. En los préstamos con tipo de interés inferior al legal del dinero, la diferencia entre el tipo de interés pagado y el tipo de interés del dinero vigente en el periodo, y por el coste para el pagador, incluidos los tributos que graben la operación a siguiente red, la operación en concepto de manutención, hospedaje, viaje o similar. En relación a los rendimientos irregulares del trabajo, difícilmente podemos conceptuar con carácter general debido a las singularidades que presentan cada una de estas especialidades. De todos modos, hay una serie de notas comunes. ¿Cuáles son esas notas comunes? Son rendimientos generados en un plazo superior a 2 años, no se obtienen de forma periódica o recurrente, no se computan íntegramente, sino que se cuantía y se minora dependiendo de los años en los que se hayan generado y la cuantía de rendimiento íntegro sobre el que se aplica, la reducción está limitada. En relación a las clases de rendimiento irregulares, tenemos la categoría por excelencia, que es el artículo 18.2, la ley del impuesto, el 30% de la reducción de los costes de rendimiento íntegro distinto a los previstos del artículo 17.2a de la ley que tengan un periodo de generación superior a 2 años, así como aquellos que se califican reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Así se consideran rendimiento del trabajo obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente los siguientes, lo determinado en el artículo 12 del reglamento del impuesto a la renta, ¿no? La cantidad satisfecha por la empresa de empleados con motivo de traslado a otro centro de trabajo que exceda del importe previsto en el artículo 9 del reglamento, indemnizaciones derivadas del régimen público si va a asociar la clase pasiva, así como las prestaciones satisfechas por los colegas que de work con instituciones similares en los supuestos de lesiones no invalidantes, las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes e incapacidad permanente en cualquiera de sus grados por empresas o entes públicos, las prestaciones por fallecimiento y los gastos por sepelio o entierro que estén del límite exento en cuanto al artículo 7 de la ley de impuestos de trabajadores de funcionarios, tanto el carácter público como la satisfecha por colegio de huérfano en instituciones similares, la cantidad satisfecha en la compensación o reparación de complementos salariales, pensiones o anualidades de duración definida por la modificación de las condiciones de trabajo, la cantidad satisfecha por la empresa o los trabajadores por la resolución del mismo acuerdo de relación laboral, los premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención de este impuesto. Y después tenemos que hablar de una serie de limitaciones de esa irregularidad que vienen reguladas en el propio artículo 18.2. Conforme al artículo 12, reglamento del impuesto a renta de las personas físicas, respecto a los solicitados rendimientos, la reducción prevista en el artículo 18.2 de la ley del impuesto únicamente será de aplicación cuando se impute en el único periodo impositivo. Tratándose de rendimiento del trabajo procedente de indemnizaciones por extinción de la relación laboral con un periodo de generación superior a 2 años, que se perciban de forma fraccionada o rendimientos distintos de los anteriores o que se refiere a la disposición transitoria que se quinta la ley del impuesto, será se aplicar la reducción del 30% prevista en dicho artículo 18.2 con la cociente resultante de dividir el número de años de generación computado de fecha a fecha entre el número de periodos impositivos de funcionamiento se ha superado. En cuanto a la reducción prevista en el artículo 18.3, en el caso de prestaciones mixtas que combinan renta de cualquier tipo con el cobro único de la forma de capital, las reducciones referidas solo se resultarán aplicables en los cobros efectuados en la forma de capital. En relación a los rendimientos netos, gastos deducidos, vienen determinados en el artículo 19 de la ley del impuesto, encontramos que el rendimiento neto del trabajo será resultado de disminuir el rendimiento íntegro del importe o los gastos reducibles. Estos gastos reducibles son las cotizaciones a la seguridad social, retenciones por derechos pasivos, cotizaciones a colegios de web con actividades similares, las cuotas satisfechas sindicatos y colegios profesionales, los gastos de defensa jurídica derivados directamente del título suscitado en la relación con el contribuyente con la persona que los proporciona los rendimientos, y el concepto de otro gasto distinto de lo anterior, 2.000 euros anuales. Tratándose de contribuyente desempleado inscrito en la oficina de empleo que afecte en un puesto de trabajo que sigue su traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determina, se acreditará dicha cuantía en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente en 2.000 euros anuales adicionales. Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimiento del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.700 euros anuales para las personas con discapacidad que, siendo trabajadores activos, acreditan la necesidad de ayuda de terceras personas en movilidad reducida en un grado de discapacidad igual o superior a 65. En relación a los gastos deducibles a los que se refiere esta letra F, tendrá como límite el rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles previstos en este apartado. Por último, en el día de hoy vamos a ver la reducción del rendimiento neto por obtención de rendimiento del trabajo. Como en el artículo 20, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros, siempre que no tengan renta excluida, la exenta distinta de la del trabajo superior a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuentas. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.300 euros serían 5.565 euros anuales. Y contribuyentes con rendimiento neto de trabajo comprendido entre 3.115 y 16.825, 5.565 menos, resultado de multiplicar 1,5 por la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 3.115 euros anuales. A este efecto, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de migrar al rendimiento íntegro los datos previstos en la letra A, B, C, D y E del artículo 19.2, como dicho anteriormente. Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo. Bueno, pues con esto vamos por finalizada esta breve introducción de estos temas. Después veremos la semana que viene la posibilidad de rendimiento de capital con test de diversa. Muchas gracias por vuestro